Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
La prediabetes ocurre cuando los niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficiente para diagnosticar diabetes tipo 2. Es una condición seria que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. La causa principal es la resistencia a la insulina, que obliga al páncreas a producir más hasta agotarse. Muchas personas no presentan síntomas y el diagnóstico suele darse al detectar complicaciones. El riesgo aumenta con el sobrepeso, la edad mayor a 45 años, antecedentes familiares y poca actividad física. También influye haber tenido diabetes gestacional, ovario poliquístico o pertenecer a ciertos grupos étnicos. Una sencilla prueba de sangre puede detectar la condición.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Sabías que puedes tener diabetes y no darte cuenta? La prediabetes es silenciosa, pero avisa si sabemos escuchar nuestro cuerpo. Y lo mejor, sí se puede revertir si actuamos a tiempo. Hoy te contamos todos los detalles aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Bless, la nueva torre de salud del Hospital Bozán de Esquito, te invita a vivir próximamente una experiencia médica diferente, con tecnología, atención humanizada y espacios diseñados para tu bienestar. Bless Health Tower es parte del Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Alba González. Ella es diabetóloga, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito, una profesional apasionada por enseñar cómo la ciencia y los pequeños cambios en nuestro estilo de vida pueden transformar la salud y prevenir la diabetes. Gracias, Doc, por estar aquí. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Bueno, doctora, muchas personas escuchan la palabra prediabetes y sienten miedo. ¿Pero qué significa realmente este diagnóstico? ¿Es como un aviso, una alarma temprana? ¿Qué significa?
Sí, en realidad la palabra prediabetes es como la antesala de lo que la gente no quiere. Uh-huh. Pero a la final puede que tenga diabetes y no prediabetes.
Y también puede que no.
Y exactamente. Prediabetes significa la alteración de la glucosa, sea en ayunas o después de haber hecho una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa. En ayunas quiere decir que la glicemia no es hasta 100. Debería ser un foquito de alarma el 100. Prediabetes sería 105, 115 hasta 125 en ayunas. Pero si yo ya tengo 125, me faltaría un punto para hacer 126, que es el corte para decir que esta persona tiene diabetes.
O sea, está en la rayita.
Estamos prácticamente en el límite. Eso si hablamos en la glicemia en ayunas. Pero la glicemia que se hace después de la carga de una bebida azucarada de 75 gramos de glucosa, me tienen que medir en ayunas y a las 2 horas de haber tomado esta bebida azucarada. Uh-huh. Y la glucosa debe ser hasta 140, es decir, es normal hasta 140. Pero si ya tengo 141 a 199, yo ya tengo prediabetes. Wow. Desde el punto de vista de la bebida azucarada.
Porque debe ser hasta 146, 139.
Exacto, 139 ya estoy bien. 140 estoy bien. Digamos que estoy bien. 141 ya estoy con alteración de la glucosa.
Con uno que me pase ya
y
estoy.
Y tengo 200 en este examen, yo ya tengo diabetes. Claro.
Se dice que la prediabetes no duele, no se siente. ¿Por qué es considerada una fase silenciosa? ¿Qué señales pequeñas podríamos estar ignorando?
En realidad, tanto la prediabetes como la diabetes, no hay síntomas en que la persona pueda tener como alarmas. Uh-huh. Lastimosamente, somos nosotros, desde el punto de vista preventivo, que tenemos que hacernos exámenes para saber en qué estoy. ¿Quién se debe hacer exámenes? Primero, las personas que tienen herencia directa, madre diabética, padre diabético, hermano diabético, puede ser que esta persona sea diabética.
¿Abuelos también?
Desde la tercera generación ya es un riesgo, pero depende cuándo les dio.
Ah, ok.
Porque a partir de los 60 años todos podemos ser diabéticos porque nuestro órgano, nuestro páncreas ya está cansado. Uh-huh. Pero la herencia es antes de los 55 años. Entonces, si a mi mamá le dio a los 40, 45, 50 años, yo puedo heredar la enfermedad. Entonces, yo soy la que debo hacerme el chequeo. Una persona con obesidad tiene que hacerse el chequeo porque quiere decir que el páncreas no está trabajando para los kilos que tiene esta señora o este señor y probablemente ya esté con alteración de la glucosa. Uh-huh. Una mamá que está embarazada tiene que hacerse el diagnóstico para descartar que tuvo antes una prediabetes y que probablemente ahorita en el embarazo va a ser diabetes gestacional. Entonces, todos ellos tenemos que hacernos el diagnóstico. Pero, ¿qué pasa con los niños? Los niños que también tienen un percentil alto para el peso, para su edad, ellos también, ojo, ojo, puede ser que ya estén haciendo alteración de la glucosa si es que ellos están en la categoría de obesidad para su edad, es decir, percentil sobre 90. Entonces, a ellos también les tengo que buscar la prediabetes.
¿Y niños no importa la edad, entonces, doc?
En realidad, a los pequeños se les da ejercicios, sí. Pero en la adolescencia uno ya tiene que ser estricto. Ahí es cuando deberíamos pesquisar si es que hay o no alteración de la glucosa.
En su experiencia, doc, con tantos años ya viendo tantos pacientes en la clínica de diabetes del hospital, ¿qué impacto emocional tienen los pacientes cuando usted les dice tiene prediabetes? ¿Qué suele ser lo primero que piensan?
En realidad, los pacientes ya me buscan porque ya les han dicho que tiene prediabetes. Es decir, yo ya veo un paciente que vio varios especialistas. Uh-huh. Y en realidad entran llorando. O sea, entra puntualmente. Ayer tuve una señora que se le fueron las lágrimas porque me dice: yo no quiero ser diabética, uh-huh, ya tengo prediabetes. Pero en el momento en que uno les explica, Y como les he decir, yo estoy subiendo una gradita, puedo bajar esa gradita, pero si ya subo al segundo escalón, que ya estamos hablando de diabetes, yo podría mantenerme bien, pero yo seguiré siendo diabético cuando me diagnostique. Entonces la persona rechaza esto, o sea, rechaza el que puede ser que esté diabético. Puede ser que esté prediabético. El detalle es coger la palabra desde el punto de vista de que me falta a mí actividad física, uh-huh, mejoraré mi nutrición, porque sé que puedo volver a estar con una glicemia buena. Pero si la persona tiene entre 60, 70 años, por ejemplo, como sé decirle a las personas, todos vamos a llegar probablemente y a ser prediabéticos a esa edad. Entonces, señora, lo único que vamos a hacer es esto, porque su páncreas ha trabajado ya 60 años.
Le forzamos. Él
estamos, más bien, tranquilícese, no va a pasar nada. Pero una persona joven, ahí es donde debemos más bien actuar, en una persona joven.
¿Joven hasta qué edad, doc?
O sea, yo me las juego, como sé decir, con usted me juego. Porque tiene 45, porque tiene 50, porque tiene 55. Sí, esos son los de edades.
Eso es disciplina, ¿verdad, doc?
Exactamente.
Realmente, disciplina en todos los aspectos. No, sí, solamente hablamos de la comida, de los no azúcar, sino hablamos del ejercicio, hablamos del estilo de vida también, de la parte emocional.
De los horarios de comidas. Uh-huh. Lastimosamente deberíamos tener horarios de comidas. Ahí empieza todo. O sea, si yo desayuno a las 6, debo estar almorzando a la 1 y debo estar comiendo algo ligero a las 6 de la tarde o 7 de la noche.
Claro, me gusta conversar con usted porque trae esperanza, doc. Porque sí se puede revertir, sí, la prediabetes. Y algunas personas creen que si no tienen obesidad, no tienen riesgo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué otros factores pueden llevarnos también a la prediabetes?
En realidad, la obesidad por sí sola ya pasa a tener un gran trabajo para todo el organismo. Ahí es lo que se habla de la resistencia a la insulina. Uh-huh. Entonces, ¿qué sería? Con esta gran cantidad de grasa que tiene esta persona, el páncreas tiene que sobrepasar su secreción de insulina para tratar de, se podría decir, atravesar la grasa y coger esa glucosa que está guardada en esa grasa. Entonces, el páncreas sigue y sigue secretando insulina. Esta persona puede que tener buenas glicemias, es decir, tiene 90, tiene 88, después de comer tendrá un 133, pero para ese 133 el páncreas tuvo que secretar 3 veces más.
O sea, hizo un súper esfuerzo.
Un súper esfuerzo que llegará en un momento a agotar a las células pancreáticas. Entonces, esta persona obesa también podrá tener riesgo en algún momento, o ya es, y no lo sabemos.
Ajá. Pero, ¿y qué de esas personas que no tienen obesidad?
Claro, existe también, el fisiológicamente el obeso dice ya, resistencia a la insulina por la gran cantidad de grasa visceral, uh-huh, o porcentaje de grasa alta. En la persona que es delgada, que tiene también un peso normal, que entre comillas está haciendo una vida normal, puede ser genético. Es decir, ¿a quién voy a buscar? Aquella persona que ya tiene herencia familiar. Uh-huh. La herencia de diabetes alta se presenta lastimosamente en las personas que tienen normopeso y máximo sobrepeso.
Yo estoy segura, Doc, que cada uno de los que hoy nos están escuchando, jóvenes, padres de familia, adultos mayores, hasta niños, todos, podemos hacer cambios sencillos que podríamos empezar a aplicar hoy mismo o desde mañana. ¿Cuáles son estos cambios, Doc? Justamente para no caer ni en pre ni en diabetes.
Sí, en realidad yo creo que lo que más nos tiene que acoger, a apasionarnos, es en actividad física. Uh-huh. Si nosotros camináramos 10 minutos, si comiéramos sano a nuestras horas, que lo más importante es evitar ya la comida que está prácticamente prefabricada,
procesada,
con alta cantidad de grasa, porque ahí está el problema. Si nos dedicáramos a comer sano, sano no es caro. Sano no es mucho, sano es una fruta, tomar leche, sí, un pan en la mañana, ¿por qué no? Uh-huh. Pero a media mañana no puedo comerme papa frita, no me puedo
abrir la envoltura.
La envoltura o por último los motes con chicharrones, que también pasaría a ser barato, porque es alta grasa, alta caloría.
Carbohidratos, sí.
Y debo almorzar, sí, pero no puedo comer la comida rápida que es barata, el sándwich, el qué sé yo, la hamburguesa que
la
solo me cuesta
arroz,
un dólar, algo barato. No, o sea, puedo también comer una ensalada, puedo comer un pollito, puedo comerme una fruta, pero estoy comiendo cosas que el organismo puede digerir y que puede asimilar. La grasa de la comida procesada lastimosamente se va quedando.
No necesitamos ir al súper muchas veces. Yo me he dado cuenta que a veces en la esquina de, exacto, la casa comemos de mejor manera y más barato también. Pero el azúcar está en casi todo lo que comemos. ¿Cómo podemos aprender a leer mejor estas etiquetas y a cuidar lo que compramos sin volvernos tan obsesivos?
Lo más importante, comer productos naturales. Por más que esté comiendo azúcar en la manzana, azúcar en la uva, es una fructosa que podrá ser digerida. Uh-huh. Todo lo que está etiquetado ya tiene alarma roja. ¿Quiere comer un canguil? Que no compre el que ya se mete en microondas, hágase su canguil. Así quizás es. Ahí disminuye un poquito el aceite que voy a utilizar y es aceite fresco y también me voy a comer el canguil. Lo que nos falta es eso. Nosotros volvamos a ser como éramos antes, cuando éramos niños. Prácticamente comíamos sano, comíamos nuestro huevito, comíamos nuestra fruta, quizás había un jugo, pero la
natural.
Leche no faltaba.
Claro.
Y el pan. A mí me mandaban manzana, hasta huevo me mandaban. Ahora ya no.
Hay que hacer una conciencia muy, sí, clara de todo lo que hacemos, lo que comemos y lo que pensamos. Muchísimas gracias, doctora Alba González, diabetóloga, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Busan de Esquito.
Gracias, gracias por la invitación.
Un abrazo, Doc.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
La prediabetes nos recuerda que la vida siempre da una segunda oportunidad. El cuerpo nos habla en silencio, pero Dios nos invita a escucharlo con amor. Cuidarnos es también un acto de fe y gratitud por el regalo de la vida. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bozán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.